Cada semana tenemos tiempo de análisis bursátil, el resumen semanal financieramente hablando, con la ayuda y el asesoramiento siempre extraordinariamente profesional y cordial de don Antonio Carpio, de Renta 4 Banco, Jaén. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Pues como siempre vamos a comenzar haciendo el resumen de la pasada semana. ¿Qué tal ha ido?
Bueno, en cuanto a la evolución semanal de los principales índices bursátiles, a media tarde del viernes las subidas previas se tornaban en pérdidas, con el Eurostoxx 50 cayendo un 0,9% en la semana y mayores caídas en el DAX 30, el índice alemán, con un menos 1,6%. Y un peor comportamiento incluso del IBEX 35, el cual cedía un menos 2,3%. En Estados Unidos se apreciaba un comportamiento mixto, con el S&P cediendo un 1,5% y el Nasdaq aguantando plano, indicando de alguna manera cierta rotación de activos desde las acciones denominadas de valor o cíclicas a aquellas de crecimiento, ¿no? Los principales mercados asiáticos han permanecido planos, con el Nikkei prácticamente subiendo un 0,05% y el Hang Seng chino cayendo un 0,14%. Con respecto a las noticias destacadas, y comenzando por la evolución de la pandemia, como suele ser habitual, asistimos a luces y sombras. El Reino Unido, por un lado, anunció que optaría por retrasar la reapertura económica en 4 semanas como consecuencia de la rápida expansión de la variante india, y por otro lado tenemos la positiva evolución de la incidencia acumulada y del volumen de ingresos hospitalarios y fallecimientos en los principales países de la Unión Europea en respuesta al rápido avance en los procesos de vacunación en los distintos países, ¿no? Y para finalizar con este apartado, destacar que en la reunión, como una noticia digamos más importante, en la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal no se modificó ni los tipos de interés ni el volumen de compra, aunque se muestran mayores expectativas de subida de tipos de lo anticipado, enmarcado todo en un cuadro macro con un tono más optimista con respecto a la recuperación económica.
Ese es el resumen de la semana anterior y, como siempre, abrimos nuestra página de cultura financiera para ampliar nuestros conocimientos sobre economía.
Sí, Antonio, esta semana vamos a hablar un poco de teoría económica, en concreto vamos a hablar de la paradoja del ahorro, ¿no? Bueno, la paradoja del ahorro, también conocida como paradoja de la austeridad, fue una teoría desarrollada por John Maynard Keynes, que, para quien no lo conozca, estamos hablando de un economista inglés que es considerado el padre de la teoría económica moderna. Bueno, Keynes expone que si una familia decide incrementar su tasa de ahorro por encima de su tasa de gasto, esto a largo plazo mermaría la capacidad de ahorro de esta familia. Y esto, que puede parecer una contradicción, tiene todo el sentido, ya que si decidimos incrementar nuestra tasa de ahorro y reducir el gasto, esto supondría una caída en la demanda de bienes y servicios, lo cual, a su vez, hará que las empresas facturen menos, generen menos beneficios y, en consecuencia, se generen también menos puestos de trabajo. Bueno, la consecuencia directa es que las familias ingresarían menos y, por tanto, su capacidad de ahorro se vería mermada, ya que por muy poco que consuman, siempre hay una serie de gastos fijos que son ineludibles, como la hipoteca, la luz, el agua o el gasto en alimentación.
Bueno, pues ahí estaba el famoso Keynes, que muchos gobiernos lo usan para intentar justificar esos presupuestos expansivos de un mayor gasto que de ingresos. Pero en fin, con esto, Antonio, estamos sugiriendo que hay que gastar, por lo tanto, más y ahorrar menos. ¿Podemos cuadrar el círculo?
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que esta teoría se basa en un supuesto extremo, ya que aunque a lo largo de un ciclo económico siempre existen periodos de crisis en los que el ahorro se dispara, siempre va a haber una serie de gastos fijos e ineludibles que hay que afrontar. A esto hay que sumarle que normalmente hay otra componente del gasto, lo que llamamos el gasto no básico o discrecional, como es, no sé, pues comprar ropa deportiva, ir al cine, que siempre va a estar ahí y que incluso en determinados momentos también se va a incrementar. Lo dicho, hay que dejar claro que, al margen de situaciones extremas, lo importante es buscar, digamos, un equilibrio entre ambos conceptos. Y esto tiene que ser así porque, aunque está claro que para que la economía de un país funcione necesitamos que la gente consuma, también hay que tener claro que la base del crecimiento económico a medio y largo plazo se basa en la mejora de productividad, es decir, en ser capaces de producir más con los mismos recursos. Y para que esto ocurra es necesario invertir el capital ahorrado, o sea, digamos, la tecnología, mejora de productividad. Por otro lado, desde el punto de vista de las personas, hoy en día ahorrar no es una opción, sino una obligación, y lo es debido, como ya hemos comentado en otras ocasiones, a la baja sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. Pero no solo es importante ahorrar, sino que debido a la actual situación de bajos tipos de interés e incluso negativos, mantener el dinero en una cuenta bancaria no es que no nos produzca un rendimiento, sino que incluso nos hace perder poder adquisitivo, tanto por el efecto de la inflación como también debido al incremento de los gastos bancarios que en los últimos años están llevando a cabo la mayoría de entidades financieras. En definitiva, Antonio, hoy en día no basta con ahorrar, sino que hay que invertir ese ahorro.
Pero la cuestión es que para muchos ahorradores, debido a la falta pues de conocimiento, de experiencia, de tiempo, invertir ese ahorro se presenta como un auténtico reto, una auténtica incógnita, ¿no?
Sí, desde Renta 4 Banco somos conscientes de esta problemática, de esta cuestión, y es por esto por lo que ponemos a disposición de nuestros clientes y no clientes nuestro servicio de asesoramiento gratuito, que consiste básicamente en recibir recomendaciones de inversión acordes a su perfil de riesgo de manera periódica, o en elaborar una simulación de lo que podría ser una cartera de inversión en caso de que se trate de un no cliente. No, aparte de esto, ofrecemos la posibilidad de analizar su cartera de inversión de manera totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso.
La pregunta es obligada: ¿de qué manera pueden solicitar ese asesoramiento, esos servicios?
Pues para solicitar nuestro servicio de asesoramiento puntual gratuito pueden ponerse en contacto con nuestra sucursal de Jaén llamando al 953-2958-44 por correo electrónico en jaen@renta4.es o visitando nuestra sucursal situada en Avenida Madrid 20.
Y terminamos destacando que tenemos nueva cita R4, Renta 4.
Sí, comentar, Antonio, que Renta 4 Banco, en colaboración con Prensa Ibérica, presenta el ciclo nacional de conferencias para inversores, que consiste en una serie de encuentros virtuales en los que compartiremos información e ideas prácticas ofrecidas por los mejores expertos de la gestora internacional de mayor prestigio en cada sector. Estas ponencias podrán ser seguidas en directo de cualquier dispositivo. La primera ponencia tuvo lugar el pasado 17 de junio y en ella gestoras de la talla de BNP, Schroeder, JP Morgan y Renta 4 trataron la temática de invertir en productos que promuevan la eficiencia energética. Esta conferencia ya puede ser visualizada en diferido y el próximo día 24 de junio tendrá lugar la segunda conferencia, que será impartida por Robeco, Renta 4 y GAM.
¿Y cómo pueden nuestros oyentes inscribirse para asistir online, virtualmente, a esta conferencia?
Pueden realizar su inscripción de manera totalmente gratuita a través del apartado de formación de nuestra web r4.com.
Don Antonio Carpio, Renta 4 Banco Jaén. Gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros, Antonio.